a seguir muy atentamente las noticias que lleguen del Congreso en este tema tan, tan delicado y que importa a tantos millones de argentinos.
Bueno,
muchas gracias.
Dispuesto a cuando ustedes quieran. Hasta luego. Buen día.
Buen día. Era Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria, líder de la CTA, ¿no? Discutiendo, poniendo luz, echando luz sobre la situación del endeudamiento familiar y los debates que se vienen en el Congreso.
12 del mediodía, nos vamos a escuchar noticias y ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Es la hora 12, cielo ligeramente nublado en La Plata, 13 grados, 7 décimas, la temperatura 69, el porcentaje de humedad. Se realiza con alto acatamiento en La Plata la jornada de paro universitario.
La nueva medida de fuerza se lleva a cabo. La nueva medida de fuerza se lleva a cabo en todas las facultades de la ciudad de La Plata y también en los colegios que pertenecen a la misma. Octavio Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios La Plata, así lo decía.
Estamos realizando un paro nacional de la docencia universitaria y también de los compañeros y compañeras no docentes en todo el país. Habida cuenta de que el gobierno nacional se sigue burlando de las universidades, se sigue burlando de los trabajadores y trabajadoras, ofreciendo un incremento salarial que es menos del 10% de la deuda que tiene con los trabajadores y trabajadoras en el marco de la ley de financiamiento universitario. Así que hoy el paro es muy contundente en todo el país y llamado en unidad, que es tal vez la marca que le dará la contundencia a esta jornada de lucha.
Desde la ciudad de La Plata, Verónica Bustos, Informa Provincia.
La inflación de la ciudad de Buenos Aires bajó a 1,7% en agosto. El índice se desaceleró frente a 2,9% de julio. En los primeros 8 meses del año acumuló 21,5%. El dato anticipa una baja a nivel nacional. Confirmaron en el país 3 casos de una nueva variante de COVID. La aparición del BAT.3.2 fue ratificada por el Instituto Malbrán y no implica un peligro mayor que las otras variantes de coronavirus que circulan actualmente. Los 3 pacientes viven en territorio bonaerense y uno de ellos necesitó internación por padecer enfermedades previas.
Deportes. Este martes, desde las 21:30, Boca se juega una parada brava ante San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Rodolfo Arrena volverá a apelar a todos los titulares que en su mayoría fueron preservados el fin de semana pasado en la visita a Gimnasia de Mendoza. La probable formación sería con Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lolo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Santiago Escacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo ligeramente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. 13 grados, 7 décimas la temperatura, 69% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo este ruido.
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 Hacemos hoy. 4 minutos pasan de las 12 del mediodía, 16 grados la sensación térmica en el AMBA en este momento con sol sobre la provincia.
En las suelas desgastadas. Paciencia de tus años y los puños
bien marcados. Por las puertas te golpeabas.
Según la prensa venezolana, Estados Unidos ya ejerce el control sobre el petróleo, pero ahora quiere avanzar sobre el oro y los minerales críticos.
Que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Porque es martes y llega Lucas Laviana con su columna musical. En un ratito.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
¿Le suena la frase la era de la boludez?
Sí, un montón.
Bueno, la revista Science no habla de la era de boludez, habla de la era de los Ozempic. No sé, saquen sus propias conclusiones.
¿Qué
bueno,
sería?
Claro. El Ozempic es esta medicación que empezó a convertirse en una de las más consumidas en el mundo. Es un fármaco que empezó siendo utilizado para tratar la diabetes y algunos otros tipos de enfermedades o, bueno, situaciones, síntomas y demás, enfermedades en la piel, disfunción eréctil, problemas de fertilidad, adicciones. Así empezó, pero fue ganando protagonismo en lo que tiene que ver con la obesidad, ¿no? Una medicación que se toma para reducir el deseo de consumir productos ultraprocesados, que por otro lado te los imponen permanentemente y están sobrepublicitados en todos los medios posibles. Ahora es como la medicación, entre comillas, para bajar de peso, para combatir la obesidad. Bueno, un grupo de científicos de distintas universidades, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de California, unificaron este artículo que se publica en la revista Science, que es una de las revistas más importantes en lo que tiene que ver con investigación científica, y dice, prendieron las alarmas sobre esto, ¿no? Estamos hablando de que la situación es que los Ozempic se está convirtiendo, hasta hablan de un consumo vinculado a la discriminación, porque están asociando a la la lucha con la obesidad vinculado a la estética, ¿no? A hábitos y demás, pero todo por el lado más bien de seguir con un tratamiento de por vida, ¿no? La idea esto de que vos vas a tener que consumir esa medicación de por vida para estar saludable. Es un poco también la técnica de marketing que utilizan las compañías que las producen, ¿no? Hablan de las compañías farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk, que parece que son las más conocidas, las más importantes, que diagnostican incluso la utilización en lo que consideran un concepto nuevo, una categoría que se llama obesidad subclínica. O sea, en cuanto aparece algo que vos podías tratar así, sí, evitás un avance de la obesidad, ¿no? Realmente, nosotros no estamos por ahí tan en tema, porque, bueno, tenemos otros problemas en la vida cotidiana en la Argentina, pero este es un problema que en algunas sociedades está causando, sí, consecuencias.
Igual está muy extendido el uso de Ozempic o similares en la Argentina también, ¿no? O sea, no sé si ustedes conocen a alguien que lo use, yo sí conozco.
Sí.
Hay unas cuantas personas que lo usan.
Conozco personas que lo usaban y lo dejaron de usar porque empezaron a ver consecuencias en otros aspectos.
Es para la
de
diabetes
salud
en origen, ¿no? Es un tratamiento para la diabetes que de hecho es muy exitoso. Lo que detectaron fue que además servía para bajar de peso y empezó a usarse un poco de manera libre para quienes tienen que bajar de peso, que quizás no está diseñado para que si vos tenés que bajar 5 kilos, ¿no? Se supone que tenés que poner también alguna parte en la que no es un sobrepeso, digamos, o no hay comprometida una cuestión de salud. Entonces no merecería que vos te estés inyectando eso. Pero sí, está convirtiéndose en un problema, ¿no? Aparte, el tipo de comida que ingerimos es como te vendo el veneno y te vendo el... ¿Cómo se llama?
Te insisto que consumas el veneno. Hago todo para que consumas el veneno. Y después te doy, por otro lado, te vendo a precios altísimos, porque no es una medicación accesible.
Para nada.
Para que combatas eso mismo que te estoy generando por otra vía, ¿no?
Totalmente.
Grandes empresas que inventan estas fórmulas que parece que son milagrosas, ¿no? Mágicas, que sirven para todos por igual, que se pueden seguir por telemedicina, ¿no? Que el seguimiento es virtual y una serie de cosas que está trayendo consecuencias y que obviamente son los investigadores, los médicos quienes están diciendo, bueno, ojo con esto. Esto es más serio de lo que parece. No llevemos a una situación no solo de riesgo de salud, sino también de discriminación respecto de quienes no pueden acceder, ¿no? Porque esto también es lo que está pasando en la era de los Ozempic.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
¡Ey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Darío Grandinetti llega a La Plata. Protagoniza El escritor de todas las cosas, la nueva obra escrita y dirigida por Javier Dolte. Un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción que nos habla del paso del tiempo, la memoria, los vínculos, el amor y del poder que pueden tener las palabras. Darío Grandinetti es El escritor de todas las cosas. Viernes 25 de septiembre, Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta por Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Bocinazos, abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
18 minutos pasan de las 12 del mediodía. Arrancamos el programa de hoy escuchando a la jueza que decidió suspender por 60 días, ¿no?, la implementación, la reglamentación del régimen penal juvenil, del nuevo régimen penal juvenil. Hablábamos también, ¿no?, de este pedido que hicieron desde los Hogares de Cristo, que son, esta organización de curas villeros que trabajan en los barrios, ¿no?, y que trabajan con la problemática de las adicciones y demás. Es un tema muy importante. Ayer hacíamos una nota también sobre este tema con Vanessa Salgado del Instituto Gino Germani, que trabaja sobre esto, y pensábamos también en qué respuesta ella decía. Bueno, la única respuesta a esto no puede ser desde el régimen penal, ¿no? Así que para seguir con este tema que es muy importante, porque además esta jueza es de la provincia de Buenos Aires, es ahí donde se suspende la implementación. Estamos en comunicación con el subsecretario de Responsabilidad Juvenil bonaerense, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, José Luis Cerillo, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Paula Vistañino y Romina Ryan, los saludamos de este lado. ¿Cómo le va?
Hola, Paula y Romina, un gusto. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, como decíamos. ¿Qué le parece? Arranquemos por lo último, que es justamente esta resolución de este fallo de esta jueza por 60 días suspender la ejecución en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, lo que hay que decir al respecto es que la ley, que fue resuelta en tiempo récord, con muy muy poca capacidad de debate, porque evidentemente el gobierno nacional tenía una premura en obtener rápidamente los votos y que el debate y la discusión no hiciera en todo caso naufragar esa posibilidad, le impone a las provincias de todo el país y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obligaciones dictadas por el gobierno nacional. El gobierno nacional que no tiene sistema de responsabilidad penal juvenil a su cargo, con lo cual el 100% de las obligaciones que impone son impuestas para las jurisdicciones provinciales, con la particularidad de la provincia de Buenos Aires, que es por lejos el sistema más grande de responsabilidad penal juvenil del país. Nosotros tenemos casi el 40% de la población del país, pero tenemos el 63% de los jóvenes privados de su libertad menores de 18 años de todo el país.
Claro.
Con lo cual la definición de qué hubiera ocurrido con un aumento o no de edad de punibilidad debería, por lo menos, la entidad provincial más grande, pero por mucho, de todo el sistema de responsabilidad penal juvenil del país, haber tenido una capacidad de ser tomada en cuenta, de haber tenido un diálogo institucional, de ver cuál claro. era el mecanismo de implementación de esa normativa. Entonces nos encontramos con una ley que fue votada entre gallos y medias noches y que a su vez tuvo el PINE de establecer un plazo exiguo de 180 días para su implementación. Ustedes uh-huh. piensen, les pido que visualicen que teníamos una población de 16 y 17 años como una población objetivo dentro del sistema penal juvenil, y ahora tenemos una población duplicada. Es decir, 16, 17, 14 y 15. Y todo eso para que en 180 días exista la infraestructura, en los asistentes socioeducativos, la generación y vinculación y articulación con los otros ministerios que cumplen medidas de garantización de derechos, como puede ser la educación de las personas detenidas, como puede ser su asistencia de salud, todo eso para garantizarlo en 180 días.
Uh-huh.
La verdad que ha sido muy, muy un poco serio lo que hizo el gobierno nacional con esta determinación y ha puesto al sistema más grande de todo el país en una situación de tensión en cuanto a la capacidad de respuesta en el exiguo plazo que se nos estableció. Dicho eso, la provincia de Buenos Aires está en un plan de obras de los más grandes de la existencia del organismo, de la existencia del fuero de responsabilidad penal juvenil. Estamos ampliando un predio muy, muy grande en la localidad de Abasto de la ciudad de La Plata, que tiene 5 módulos de alojamiento, un 6º módulo de enfermería. Hemos recibido un predio que era nuestro en Virrey del Pino. Yo estoy en Virrey del Pino en este momento visitándolo, un predio de encierro que era un predio que compartíamos con el Servicio Penitenciario Bonaerense y que ahora es 100% del organismo de niñez. Estamos realizando obras de refacción en predios que estaban siendo clausurados por el estado de edilicio y las estamos volviendo a reutilizar. Pero bueno, las obras, las licitaciones, las entregas de esos pliegos, todo requiere el tiempo suficiente para ser llevado adelante, que claramente no son los 180 días que establece la ley.
Además pensaba, José Luis, no es lo mismo un adolescente de 14 años que otro de 17, ¿no? Son realidades diferentes, necesitan un abordaje distinto también. Imagino que también la atención de la salud mental, de la que se habla tan poco, porque detrás de muchas de estas situaciones hay adicciones atrás. ¿Cómo se trabaja con eso también?
Bueno, el desafío, los dos desafíos que vos mencionás, el desafío etario es importante porque hay que decir que el joven ingresa con menos de 18 años, pero las penas de cumplimiento exceden en muchísimos casos los 18 años, los 20, los 21, 22 años, y ahí tenés un desafío enorme poblacional que tenemos que, a partir de esta ley, recibir jóvenes y niños de 14 años con jóvenes de 20 o 22 años. Entonces hay que hacer un fraccionamiento etario, que los dispositivos tienen que estar en condiciones. Nosotros hemos hecho toda una planificación de las nuevas obras en ese sentido. Y por otro lado, lo que bien decir de salud mental, hay que pensar que la problemática de salud mental y la problemática del suicidio adolescente en varones es una problemática que produce mayor cantidad de muertes que la de los accidentes de tránsito, por lejos. Y a esos varones hay que decirle que además están privados de su libertad. Nosotros tenemos casi el 10% de nuestra población juvenil, casi el 10% en el protocolo de prevención de suicidio, porque son jóvenes que han tenido algún síntoma, alguna demostración, o han pasado situaciones más gravosas aún, que han demostrado que estaban con ganas de, con intentos de autoeliminación.
Claro.
Bueno, todo esto tiene que ser atendido cuando se piensa libre y graciosamente en un aumento poblacional de estas características. sin considerar en qué circunstancias se va a cumplimentar esa medida. Uh-huh. Nosotros, a diferencia del gobierno nacional, nos preocupa enormemente que la calidad de vida de ese joven mejore durante el proceso de encierro. ¿En qué término? Bueno, por supuesto que es privado de su libertad, y eso, sin lugar a dudas, es una situación absolutamente valiosa en la percepción del joven, pero por lo menos procuramos que en esa privación de la libertad finalice la terminalidad educativa, tenga uh-huh. acceso a atenciones médicas que no tuvo en muchos casos cuando eran niños que estaban en situación de libertad, que tenga formación en términos de capacitaciones. Nosotros procuramos que ese joven se inserte socialmente en mejores condiciones y con más herramientas que las que tenía al momento de ingresar. Por otro lado, el gobierno nacional lo único que está preocupado es en el hacinamiento y en el amontonamiento de la mayor cantidad de población juvenil posible, pero claro, no le dice a la sociedad, mirándola a los ojos, que esos jóvenes en algún momento van a recuperar su libertad.
Claro, que eso
¿en qué condiciones la van a recuperar esa libertad?
Sí, que lo que está generando es un sistema en general que va a ser más inseguro probablemente. Ayer, conversando con esta especialista del Instituto Gino Germani, justamente lo abordábamos desde ese lugar, ¿no? De alguna manera, como suele ser usado, ¿no?, por la derecha en general, esta agenda, ¿no?, de la idea de que más castigo, más encierro, más crueldad o condiciones más inhumanas directamente, porque no se trata de crueldad, hacen que se resuelva la seguridad, que no es así, y que muchas veces esa agenda logra penetrar muy fácilmente. De alguna manera, desde la provincia se está intentando resistir y dar ese debate que todos los especialistas en esta materia desde distintas áreas, como lo dice la jueza, como lo pueden decir quienes trabajan en el territorio, como los Hogares de Cristo, o por supuesto, no sé, el Ministerio de Desarrollo para la Comunidad, que trabaja en el territorio, o las personas que laburan más quizás desde un punto de vista académico, teórico, sobre la problemática de las leyes y del Código Penal y demás, todos dicen, de ninguna manera esto va a ser la solución de la situación de seguridad. Se plantea ahí la provincia, entonces, en lo que se sabe y lo que los números dicen respecto de cuál es la situación, además de un punto de vista humano.
Nosotros tenemos como enorme desafío de parte del sistema de responsabilidad penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, y con un mandato muy, muy claro del gobernador Axel Kicillof, que las órdenes que la justicia nos imparte en términos de cumplimiento de medidas privativas o restrictivas de la libertad de jóvenes que están siendo sometidos a procesos sean en condiciones de dignidad y derecho, y sean en condiciones educativas, que mejoren su estado de salud, que mejoren sus capacidades y herramientas de formación. La verdad que hay un desafío muy grande de parte de todo el sistema para que esto no venga a ser roto a partir de una masividad de la incorporación en términos poblacionales.
A ver. Estamos conversando con José Luis Cerillo, sí. Subsecretario de Responsabilidad Juvenil bonaerense, a propósito, bueno, del nuevo régimen penal juvenil que ya rige en toda la Argentina a partir del 5 de septiembre, que implica que bajó la edad de punibilidad de los adolescentes a los 14 años, y el planteo de la provincia de Buenos Aires va muy a tono con lo que dicen los especialistas, ¿no? Que esto no es un cambio que vaya a prevenir la situación de delito o de riesgo de adolescentes de cometerlos, sino todo lo contrario, les impide, ¿no?, continuar con un proyecto de vida, poder recuperarse en el caso de haber algún tipo de problema de salud mental y demás.
Y además, algo muy importante que señala es como esta imposición con estos plazos, que claramente forma parte de una especie de más de la campaña política y del posicionamiento del gobierno en este sentido, que de una real intención de que esto sea aplicable, de que sea pensado, de que se trabaje con especialistas y que también se vea, como en el caso de la provincia, cómo está funcionando hoy y qué es lo que hay. Recuperamos la comunicación con José Luis Cerillo. Si te quisieras decir algo, estamos ya casi sobre las noticias, pero estaría bueno darle un cierre a estos minutos que estuvimos conversando, José Luis.
Sí, es lo que estábamos diciendo cuando se cortó. La verdad que es un gran desafío para el sistema de responsabilidad penal. Hay una definición del gobernador en este sentido, que es que las condiciones del cumplimiento de medidas sean en condiciones de dignidad de derecho, y que esto implique una mejora en términos educativos, en términos de capacidades, en términos formativos, para que ese reingreso a la sociedad sea un regreso con más herramientas y mejores capacidades. Y esto debería ser una preocupación de la sociedad, incluso de una sociedad que mira con una mirada conservadora o restrictiva de derechos en términos exclusivamente de seguridad, que la garantización de esa seguridad es sin lugar a duda a partir de que la reinserción sea de una persona con mejores condiciones y con menos niveles de violencia que la que ingresó a un sistema penal.
José Luis, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Por favor, a disposición, un gusto.
Buen día, igualmente. José Luis Cerillo, subsecretario de Responsabilidad Juvenil bonaerense del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Son las 12:30 del mediodía, vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:30 minutos, el cielo está ligeramente nublado, 14 grados y medio de temperatura y 64% de humedad. El Gobierno Nacional evalúa incluir en el presupuesto 2027 el financiamiento universitario.
El vocero presidencial Adrián Rabier sostuvo que espera que en las próximas pruebas PISA se vea reflejada la política educativa del actual gobierno. Acusó a los gobiernos anteriores y también a la pandemia de los resultados los peores de los últimos 20 años. Al respecto de las universidades, sostuvo que podría haber algún tipo de aumento a los docentes universitarios de aquí hasta fin de año y que en el presupuesto 2027 podría llegar a haber una partida para cumplir lo que pide la ley de financiamiento universitario y que está reclamando la justicia.
En materia de universidades hemos dado incrementos salariales del 26%, del 24%, perdón, recientemente, que no ha tenido mucha difusión, pero que han sido muy importantes. Ahora Sandra Tetovelo está en la mesa de negociación desde la cartera de economía y en cuanto a al presupuesto 2027 que va a venir, todas estas cosas están siendo contempladas para hacer posible lo que en otros momentos eran simplemente un deseo.
Desde Casa Rosada, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
El fiscal del Fuero Penal Juvenil de San Isidro adelantó que allí se aplicará la reforma que frenó un fallo judicial. Andrés Zárate dijo que el pronunciamiento de Marta Pascual en el marco de un habeas corpus extralimita las facultades de la magistrada de Lomas de Zamora. Según explicó, una jueza penal puede analizar la constitucionalidad de una norma, pero solo en un expediente puntual y no con efectos generales.
Deportes.
Lionel Messi está nominado para el Balón de Oro. El astro rosarino, capitán y símbolo de la selección argentina, es uno de los candidatos para el prestigioso galardón de la revista Fan Fútbol. Lautaro Martínez es otro de los argentinos candidatos. La ceremonia será el 26 de octubre en The London Palladium de Londres. De esta manera, Lionel Messi va por otro Balón de Oro. Estuvo nominado 17 veces y se quedó con el premio en 8 oportunidades. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021. El último fue en el año 2023 y es el máximo ganador de la historia. José Goncalves, Informa Provincia.
Y cerramos con el estado del tiempo, en este caso en la zona de Campana. El cielo se encuentra ligeramente nublado con una temperatura de 15 grados y 63% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Una que juega para la tribuna.
En todo este ruido,
Ayelen Pujol.
Ayelen Pujol.
Bueno, cuando mirás la Copa Libertadores, que hoy va a tener acción, porque juega Platense, y lees las estadísticas, ¿no? Decís, está difícil. Los equipos de Brasil se quedaron con 17 de las últimas 20 eliminatorias cuando jugaron con equipos argentinos. Pero además, claro, obviamente, ¿no? Los equipos brasileños ganaron las últimas 7 ediciones de la Copa Libertadores. Cuando pensás, bueno, obviamente, ¿no? En general, uno de los argumentos de por qué Brasil está o se transformó en una potencia a nivel continental y está como tan ganador de Copas Libertadores y demás, hay un factor económico que pesa, porque bueno, no muchos de los poderosos de Brasil tienen manejan billeteras muy muy grandes y pueden contratar a muy buenos jugadores, pero sabemos que a veces no, en el fútbol no es solo no lo, lo económico, hay historias bueno de equipos más débiles que lograron, sí. No, bueno, a ver, hoy juega Platense igual, que no es, ¿no? Como claro. Es la primera vez en su historia que está jugando Copa Libertadores. Pero bueno, hay por supuesto algo que tiene que ver con una estructura, con la organización de torneo, del torneo local, ¿no? De cómo es nuestro torneo y todas las críticas que tiene, cómo fue aumentando de cantidad de equipos, pero además la duda de si este formato, el formato actual, no altera también el nivel de la competición, esto de que juegan en etapas de grupos y después eliminación directa, que termina siendo medio injusto. Y así, ¿no? Como que aparece, bueno, que claro, eso afecta, obviamente, después sí. Cuando buscás o cuando tenés que mirar la lista de logros. Las últimas 20 series entre argentinos y brasileños, leía hoy en el diario Clarín, se produjeron desde 2021. Desde ahí hasta acá, en ese momento, en 2021, la liga, nuestra liga tenía 24 equipos. Estamos en 30. Desde 2025 hay 30 equipos compitiendo en la primera división. Una de las críticas que se le hacen a Claudio Chiqui Tapia, vinculada a la organización de los torneos. Pero bueno, Platense tiene uno de los desafíos más grandes de su historia, poderío o no, contra Fluminense, un grandote de Brasil y que representa ese poderío que hoy domina la Copa, ¿no? Es muy loco porque, claro, es la primera vez y vos... la historia de Platense nace en 1904... como bueno, con una anécdota, con un recorrido de ese tiempo, de otro tiempo de otra Argentina, claro. Pero que siempre está en el recuerdo y que un poco representa, creo, más allá del paso del tiempo, la cuestión de la identidad, el amor por el club de barrio. Platense tenía, bueno, dos hipódromos que estaban relativamente cerca. ¿No? En barrio, ahí, ¿no? Como entre Saavedra, Vicente López, por ahí. Y el turf fue el deporte que permite como la creación de Platense como club. Las carreras de caballo, ¿por qué? Porque, bueno, había un changarín que trabajaba en el ferrocarril central argentino. Tenía un grupo de amigos, ¿no? Y se juntaban en una recoleta, en Posadas y Callao. Y ahí fue un día Antonio Meraglia, se llamaba. Esto está en la historia escrita de Platense. Fue y les dijo de que tenía una fija. Como en ese momento claro, era noche, claro. Sé que este caballo va a ganar. Y los convenció que entre todos juntaran en ese momento 10 pesos poniendo un peso cada uno y el caballo se llamaba Guy Simon, era la cuarta carrera sobre 1700 metros, se corría a las 3 de la tarde el premio Druid en el Hipódromo Nacional en el Bajo Belgrano. ¿Qué pasa? Acierta la fija, ganan el premio, lo usaron para comprar camisetas, pelotas, infladores, ¿no? Como cosas para claro. Hacer un club. Con todo eso, pensaban, podían afiliarlo a la Asociación Argentina de Fútbol, la entidad en ese momento. Y cuando pensaron en cómo le ponemos, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos al club? Se preguntaron, ¿para qué caballeriza corrió Guy Simon? ¿Para qué caballeriza? Para Platense.
Claro.
Y ahí.
Sí, porque no tenía mucha lógica el nombre en esa, en la otra, digamos, el lado norte,
claro,
¿no? De la
¿viste?
General Paz. Hoy.
Bueno. Claro. Y así está. Después de todo eso, ¿no? Consiguió su primer título en primera división y se metió en esta Copa Libertadores. El otro día Martín Palermo, actual entrenador del Calamar, le preguntaban un poco por este torneo y contestaba esto.
a ver, hoy demuestra que el fútbol, en relación obviamente a lo que me tocó vivir la experiencia del año pasado en Brasil, sabemos lo que es ir a jugar a Río en el Maracaná, lo que obviamente te lleva a ver esa gente que, como son los hinchas de Fluminense y que obviamente no nos vamos a ver en desventaja por ese lado, pero que obviamente con la mayor de la confianza y la seguridad de ir a intentar hacer un buen partido para después sea definitorio el partido en Vicente López.
Ahí está, bueno, en modo soñador podemos decir que está Platense, ¿no? Que no le está yendo muy bien en el clausura, está en el puesto 12, pero que bueno, quien le quita lo bailado, ¿no? Está ahora buscando, bueno, en cuartos de final de la Copa Libertadores, después de haberle ganado en octavos a Coquimbo de Chile por penales, 7-6, resolvió la serie. Así que no es el único. Mañana obviamente va a jugar Estudiantes, le toca contra Corinthians, otra vez, ¿no? Estos duelos contra los equipos brasileños. También le toca arrancar como visitante los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se van a poder escuchar mañana por Radio Provincia. Y Estudiantes es uno de los equipos argentinos que ganaron 4 de los 39 partidos que se jugaron contra equipos brasileños desde ese entonces, desde la fecha que les marqué para acá, apenas el 10%, 4 de 39. En 2022 le ganó a Fortaleza y se sumó, bueno, ahí a... Y después en 2025 también le ganó a Flamengo. Así que lo hizo dos veces. Mañana vamos a ver entonces, entre hoy y mañana, cómo sigue esta racha entre argentinos y brasileños, que ojalá se rompa en la Copa Libertadores.
Muchas gracias, Aye Pujol. 41 minutos de las 12 del mediodía. Nos vamos a La Plata, al pasaje Dardo Rocha. Ahí está nuestra compañera Vero Bustos y está el gobernador Axel Kicillof. Vero.
Muchísimas gracias. Sí, así es. Ya el gobernador ya inauguró el cuarto Congreso Productivo bonaerense. En estos momentos está hablando. Vamos a escuchar al gobernador Axel Kicillof.
Intendentes, intendentas y a sus secretarios de las áreas de producción. Hoy tenemos más de 100 municipios de la provincia de Buenos Aires, gracias a Augusto, Javier, Walter, Silvina, Juan. Gracias por haber organizado este encuentro, es el cuarto encuentro, creo que participé de todos, Augusto, pero quiero compartir una palabra sobre el contexto en el que se desenvuelve esta actividad. Es un congreso productivo. Se lleva adelante aquí el encuentro con 37 paneles, salas temáticas. Tenemos, me decían, se esperaban más de 1000 asistentes por día, mucho más, Augusto, muchísimo más. Así que interesa ahí. El problema que tenemos es, obviamente, el momento, la circunstancia, la etapa en la que se está desarrollando un congreso productivo. Tenemos que tomar conciencia y además hacer causa común de interés provincial con algunas discusiones que están dando vuelta en el presente. Dicen que nosotros, el gobierno provincial, los municipios, tenemos la responsabilidad o que rendir cuenta por la enorme crisis productiva que está atravesando el país y nuestra provincia. Cualquiera que esté vinculado, que trabaje en áreas de producción de cada uno de los municipios y nosotros desde el gobierno provincial, observa lo mismo, que en estadísticas gruesas, lo que estamos viendo hoy desde que gobierna Milei es que se han perdido 411.000 empleos formales en el país. Se han cerrado 30.000 empresas, más de 30.000, ya 30.633 para ser preciso, empresas. Esas empresas están en todo el país, esos trabajadores están en todo el país, pero como no podía ser de otra manera, aunque no más no sea por una cuestión estadística, la gran mayoría proporcionalmente se encuentra en nuestra provincia de Buenos Aires. El problema aquí es que el peso de nuestra provincia en estas estadísticas es mayor aún que el peso poblacional. Es decir, la pérdida de establecimientos productivos, de empresas, la pérdida de puestos de trabajo afecta más que proporcionalmente a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es esto? Por una cuestión natural, yo diría forzosa, mecánica prácticamente, que es que la provincia de Buenos Aires tiene en su territorio un porcentaje de la población argentina, más de un tercio, pero tiene la mitad de la industria. Y en cada una de las ramas de la producción relevantes, industria, agro, construcción, pero también en las actividades comerciales, en los servicios de transporte y telecomunicación, enseñanza, administración pública, en todos los rubros productivos, la provincia de Buenos Aires representa más que su peso poblacional. Es el motor productivo de la Argentina. Lo que hemos observado durante este tiempo es que prácticamente, y aquí hay reuniones, encuentros, conversaciones y la presencia territorial de nuestra vasta provincia, aquí en nuestra provincia de Buenos Aires se cuentan con los dedos de las manos o menos las actividades a las que les está yendo bien. Y esto ocurre cuando uno recorre nuestra provincia y encuentra que construcción está en una caída históricamente elevada, lo mismo pasa con la industria, lo mismo pasa también con las producciones agropecuarias que no están vinculadas a unas pocas actividades a las que le va bien, pero las producciones agropecuarias, el campo bonaerense, en lo que hace a la agricultura familiar, a los pequeños productores, a lo que se conoce como economías regionales, el otro día estábamos en el Congreso de Apicultura, pero se puede ver en cada una de las actividades no vinculadas a la agricultura tradicional en gran escala y a la ganadería, todo lo demás le va mal. Al turismo le va mal. Le va mal. Por eso digo, es difícil encontrar una actividad que le vaya bien en conjunto. Y se hace cada vez más difícil a lo largo y a lo ancho de una provincia que habitan 17 millones de personas. Se hace cada vez más difícil encontrar hasta casos puntuales donde le vaya bien. Son excepciones. ¿Y esto por qué? Hace unos días, por decir, usar el verbo que se emplea habitualmente, celebrábamos el Día de la Industria, conmemorábamos el Día de la Industria en Morón, en la provincia de Buenos Aires, con cámaras empresariales representando prácticamente todos los sectores, hicimos circular la palabra entre la industria bonaerense, lo mismo. Juguetes, textiles, plástico, metalmecánica, puedo seguir. Todas las actividades para atrás. Por eso, yo creo que cuando nos dicen que en la provincia de Buenos Aires la cosa va mal y tratan de señalarlos a ustedes, a nosotros, yo voy a responder de una manera taxativa y no como un resultado teórico, analítico, ni siquiera de una discusión académica. Lo voy a contestar desde la realidad, desde la práctica, con los ojos, los oídos, caminando el territorio. Lo que está pasando acá es que hay una política económica nacional que está en contra de la producción y el trabajo argentino. Y es clarísimo, y es taxativo, y es indiscutible. Hay una decisión política de aplicar un plan que beneficia a muy pocos sectores contados sectores, uno podría decir minería, actividad agropecuaria en gran escala, podría decir turismo emisivo, no el de acá, podría agregar intermediación financiera, petróleo y gas para descontar. Esos son los sectores beneficiarios de este modelo. Esos sectores explican el 8% del empleo nacional. Uno revisa todos los demás sectores de la matriz productiva de la Argentina que están cayendo, particularmente los productivos industriales, 40% del empleo. Este modelo no crea empleo. Las decisiones de desregulación y de promoción industrial o promoción y fomento a esos pequeños sectores de la economía nacional, además, no han generado trabajo, ni siquiera en esos sectores elegidos. Es decir, que este es un modelo que efectivamente, en las estadísticas y en el promedio, con unos pocos sectores, uno puede observar un movimiento creciente. En todo lo demás, una caída. Y todo lo demás, eso que llamo todo lo demás, es de lo que trabaja y de lo que vive el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
¿Vero?
Sí, acá estoy.
Sí, bueno, escuchábamos al gobernador Axel Kicillof ahí, pasaje Dardo Rocha entonces.
Así es, bueno, que ahí continúa el gobernador de la provincia de Buenos Aires en la apertura de este cuarto congreso colectivo bonaerense, como decíamos hoy en el adelanto, acompañado por el intendente Julio Alac, por el ministro de Ciencia y Producción Augusto Costa y el ministro también Rodríguez. Así que aquí continúan toda la jornada de hoy y también en el día de mañana.
Así es, muchísimas gracias, Vero, abrazo.
Fuerte abrazo, hasta luego.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Estás en Provincia.
Quédate acá. El invierno no se fue, pero nosotros ya lo bajamos. Casa Silvia, espectacular liquidación en calefacción a gas, eléctrica y a leña. Hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, que si hay algo que nos encanta es quitarle el frío a los precios. Casa Silvia, de tu lado, siempre.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi 144.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita, y no sabes qué hacer, capaz te conviene Darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. Hacemos.
Hacemos todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Todo
este ruido.
12:55 del mediodía. Les contamos hace un ratito, ¿no?, sobre la situación de los exámenes PISA, de las pruebas PISA, estas pruebas que califican a los distintos países. Más de 90 países participan de estas evaluaciones que reflejan un poco la situación de la escolaridad de las y los estudiantes. Dio un resultado muy, muy, muy negativo, especialmente en lo que tiene que ver con matemática. Pero es una tendencia que se ve globalmente, ¿no?, la caída de los resultados. ¿Quién puede haber salido a hablar? El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Petovelo. Recordemos que no tenemos más Ministerio de Educación. O sea, el área de educación es una secretaría y está dentro del Ministerio de Capital Humano. Un poco lo que refleja cuál es la preocupación que tiene el gobierno nacional.
La perspectiva, básicamente.
Entre otras cosas, nunca más quiso debatir el salario básico docente, que es el piso sobre el que pagan los salarios en toda la Argentina y se cierran en cada provincia. Bueno, esa es la situación. Entonces, el gobierno encabezado por, en este caso, Sandra Petovelo, ¿qué dijo? Bueno, que la responsabilidad es de las administraciones kirchneristas. O sea, echó la culpa a gobiernos anteriores por los resultados que están reflejando una caída pronunciada esta vez respecto de la edición anterior. En eso estamos, pero nos vamos a un móvil en los últimos minutos que no quedan de programa. Y allí está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Aquí en Casa Rosada. Sí, exactamente. Hablabas del tema de las pruebas PISA, ¿no? Culparon al gobierno anterior y también hablaron de la pandemia. Le preguntamos y consultamos en torno a la política universitaria del gobierno. Dijo que podrían llegar a dar algún tipo de aumento salarial a los profesores de aquí a fin de año. También sostuvo el vocero presidencial, Adrián Rabier, que se estaba estudiando que en el presupuesto 2027 finalmente se cumpla con la ley, con lo que pide la justicia, que es la ley de financiamiento universitario, cumplir con cierto porcentaje que tiene que llegar el gobierno a terminar de pagar en torno a los salarios. Los sindicatos hablan de más de un 30%. Vamos a ver qué pasa, porque prometen tantas cosas que van a estar en el presupuesto, incluso esto de la base en Tierra del Fuego, ¿no?, que tiene que ver justamente con Malvinas y Antártida. Lo cierto es que vamos a ver finalmente qué va a figurar o no en el presupuesto cuando lo presenten en los próximos días. El día 15 se supone que van a presentar ese presupuesto, pero en torno a Malvinas, bueno, siguió dando cuenta del Consejo Presidencial de lo que dijo el presidente la semana pasada, y que va a haber un decreto que de alguna manera va a ayudar a acelerar las sanciones a las empresas que estén invirtiendo o que tengan un porcentaje que tenga que ver con la inversión de las petroleras en la zona de la cuenca de Malvinas. Pero también habló del viaje del presidente. ¿Viajará a Londres o no? No lo descartó. Esto decía Adrián Rabier.
Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro. Y esta base naval en Tierra del Fuego tiene como prioridad no solo mirar a las Islas Malvinas, sino también mirar la Antártida, porque hay un lugar estratégico ahí para todo lo que va a venir, no solo para estos años que quedan del gobierno de Milei, aunque sea reelecto, sino para un futuro que trasciende la figura del presidente. En este sentido, seguimos trabajando en esa línea. En Nueva York tuvimos hace poco una Argentina Week, donde el presidente viajó para atraer inversiones con éxito. También se ha anunciado que va a haber una Argentina Week en París, donde también vamos a buscar inversiones, y hay una Argentina Week en Londres, por el que usted me pregunta, que por el momento no está confirmada la presencia del presidente, con lo cual ahí lo que podemos decir es que en cuanto conozcamos la agenda se comunicará. No tengo fechas y no tengo la confirmación del viaje del presidente a Londres, pero sí sé que está en la posibilidad, digamos. No hay ninguna colaboración material de parte de Estados Unidos para construir la base naval. De hecho, el presidente Milei recientemente le acaba de pedir al ministro Caputo que a la hora de elaborar el presupuesto 2027 incluya las partidas necesarias para la construcción de esta base naval.
la palabra de Ben Ravier, el presidente presidencial, bueno, varias cuestiones, ¿no? Una es, bueno, Estados Unidos no va a participar de la construcción, pero ¿va a participar del uso de esa base naval en Tierra del Fuego? Bueno, no se habló de ese tema. Tampoco se habló y se descartó esto que decía antes, ¿no? El presidente Javier Milei viaje a Londres sería complicado, ¿no? Después de esta nueva agenda malvinense que tenemos aquí en Casa Rosada. Pero bueno, está prevista hace rato la semana de Argentina.